Aborto al aire, un espacio seguro para hablar sobre el aborto. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este su programa Aborto al aire. En este capítulo se hablará sobre las diferencias individuales y subjetivas de la toma de decisión sobre la sexualidad y asimismo conocer sobre el acompañamiento por parte de las colectivas y mencionar los recursos disponibles que hay para el apoyo durante el proceso. Yo soy Anaid.
Y yo soy Viridiana.
Bueno, para empezar este capítulo vamos a hablar un poquito sobre cómo las experiencias personales y creencias influyen en la toma de decisión de la interrupción legal del embarazo. Por esta parte, bueno, yo quiero empezar haciendo hincapié sobre cómo, bueno, nosotros al final somos seres psicosociales, ¿no? O sea, tenemos una esfera o un ámbito social que cubrir. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, pues estamos en sociedad, ¿no? O sea, con nuestra familia, ya sea pequeña, ya sea grande. Cuando entramos a la escuela, pues nos vemos influenciados por los profesores, por nuestros compañeros, por otras personas. Y así, bueno, todo esto es parte como que de nuestro desarrollo. Entonces, yo creo que retomando un poco lo que ya habíamos mencionado en más de una ocasión, pues la parte de la educación en casa, la parte de la religión, la parte de la política. Todos fuimos educados de forma diferente. Y pues quiero como que retomemos toda esta parte y relacionarlo con las colectivas que hacen un acompañamiento con las personas que deciden abortar. ¿Qué es un acompañamiento? Yo te podría decir que acompañamiento pues tiene muchas definiciones, ¿no? Desde la parte, por ejemplo, psicológica, tiene que haber un acompañamiento en el aspecto de entender un poco a la persona, o sea, estar ahí para ella. ¿Y qué es estar ahí para ella? Es escucharla, no juzgarla, no tanto poner o imponer nuestro punto de vista, ¿no? Porque al final, pues, ella es la que está pasando por la situación, ella es la que por alguna razón, o ella tendrá sus motivos, pues, toma estas decisiones. Y pues esta parte, ¿no? De respetar lo que ella cree, escucharla, estar ahí para lo que necesite, para lo que... Sí, que ella requiera en ese momento, ¿no?
Sí, claro, como tú mencionas, creo que es una chamba muy grande sí. El acompañar. Y creo que esta parte del acompañamiento que llevan las colectivas, para mí se me hizo interesante porque siento yo que es una alternativa a lo que se presenta en nuestro país, ¿no? Principalmente porque no hay pues estructuras o hospitales en todo el país que brinden este servicio del aborto con calidad y que justamente lo que tú mencionas, ¿no? No las juzgan y pues como que se ponen en el lugar de ellas ante la decisión que toman, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si habías escuchado el acompañamiento para esto del aborto. Yo sí, pero quiero preguntarte a ti si tú lo has escuchado antes.
Sí, bueno, sí lo había escuchado por parte de los reportajes que había visto sobre el tema de internet o así, un programa.
Sí, claro. Pues yo la conocí, yo no sabía tampoco, es que yo, mira, nunca sé nada hasta que lo experimentas, ¿no? Esto, pues, otra vez, como lo he mencionado anteriormente, pues, lo conocí a través de mi formación en servicio social, y se me hizo una parte muy padre porque siento que justamente sí es una alternativa ante la problemática que tenemos de que, pues, a pesar de que es legal, hemos visto muchos casos o hemos escuchado casos que a pesar de que es legal en muchos casos, no reciben esa atención, ¿no? Y hay barreras para las personas que quieran acceder al servicio. Y entonces, ante esta necesidad, me parece que las colectivas pues buscan esta alternativa de brindar el servicio que les gustaría que recibieran todas las personas, ¿no? Entonces, su formación se me hace muy interesante porque a primera vista creo que mucha gente piensa que solamente lo hacen por hacer, o sea, sin información, sin evidencia, sin nada, ¿no? Entonces, hablar de las colectivas, pues se me hizo interesante porque veo que ellas Tienen diferentes formaciones, claro, pero se capacitan mucho, ¿no? Se capacitan demasiado y pues ellas se fundamentan a través de manuales, ¿no? Ellas en este caso llevan el acompañamiento con medicamentos, ¿no? Durante el proceso, es antes, durante y después del proceso, ¿no? Porque hay personas que solamente pueden acceder con ellas y a lo mejor solamente necesitan un asesoramiento, ¿no? Y ellas, o sea, las acompañan hasta donde ellas deciden. Y pues está muy padre esa parte, pero lo hacen con fundamentación a partir desde del manual de la Organización Mundial de la Salud, que pues ellos hablan de que un procedimiento seguro es con medicamentos, que en este caso es la mifepristona y el misoprostol. Son dos medicamentos que pues no son tan fáciles de conseguir. Me parece que sí, la que más fácil de conseguir es el misoprostol. Pero la que no, pues es la mifepristona, porque necesita una receta médica para que tú puedas acceder a ese medicamento, ¿no? Entonces ellas llevan como ese procedimiento en el sentido de que, pues, si tú tienes a lo mejor los medicamentos, pues ellas te pueden apoyar a decirte, pues, qué va a pasar con tu cuerpo, te aseguran por decir el número de semanas, porque también es muy importante, pues las semanas de gestación que tiene una persona, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy padre conocer la labor que ellas hacen desde la fundamentación y que no solamente se quedaron como en un solo lugar, ¿no? Sino que ellas se mueven a distintas partes del país y me parece que actualmente se mueven a través de otros países para apoyar unas a otras colectivas. Entonces se me hizo interesante su trabajo.
Sí, exactamente, y como lo mencionábamos, me parece, en el primer capítulo, pues eso no es un tema reciente, ¿no? Yo creo que durante todos estos años, pues ellos han explorado las problemáticas, han visto lo que tienen, en qué tienen que mejorar, en qué tienen que cambiar, qué tienen que agregar, que era como lo que te decía, o sea, hace falta también esta parte, como dices, de los manuales, también una adaptación a lo mejor al contexto, ¿no? Mexicano, porque obviamente no va a ser lo mismo aquí que a lo mejor en España.
Claro.
Entonces, pues sí, la adaptación, pero yo creo que pues esa es parte de su trabajo, ¿no? O sea, entran muchas personas con diferentes especialidades, se unen, ven en qué se puede ayudar, qué se puede resolver, qué pueden atender ahorita, qué pueden ir trabajando. Entonces, pues sí, es muy importante esa parte del tema de conocer, y que la gente que a lo mejor está interesada o que no sabía del tema y que nos está escuchando ahorita, pues también sepa, ¿no? Que ahí también hay un apoyo que pueden buscar. Me parece que ya habías dejado en otro capítulo la información a quienes se podían dirigir, ¿no?
Sí, claro, bueno, o sea, por decir, yo con la que tuve contacto, en algún momento, porque nos dieron una capacitación justamente del tema, pues tenía que ver con Red Necesito Abortar México, me parece que se llama así. Ellas son de Nuevo León, entonces, pues son unas chicas que la verdad, creo que es, te hacen pasar o sentir lo que es empatizar con las personas, ¿no? Y que a final de cuentas también ellas, pues también necesitan apoyo emocional, ¿no? Porque pues es muy fuerte cada caso, o sea, cada caso es muy diferente. Unos pueden ser a lo mejor bastante rápidos, pero hay otros en que les puede costar trabajo, ¿no? Por decir, para personas que pues no están como muy decididas o que tienen todavía estos juicios que les ponen pues la institución y las personas, ¿no? Y se sienten juzgadas, entonces ese miedo genera como que se ponga tenso,
Más difícil, ¿no? Su
sí.
trabajo para ellas.
Entonces es como que muy interesante cómo lo llevan y entonces se me hizo como que me abrió el mundo de otra manera, ¿no? Porque yo decía, bueno, si ya está como legal y todo, pues tenemos que echarle a las instituciones, ¿no? Y sí, sí se les tiene que pedir porque pues es parte de nuestros derechos exigirles a las instituciones pues el acceso a los servicios, ¿no? Y que estén capacitados en cualquier tema y que también no debemos de confundir. Si no estás de acuerdo con la situación de una persona, tú como profesional, pues tienes la obligación, ¿no? O no tienes ese servicio de indicarle cuáles son los lugares donde puede realizar pues ese servicio de manera segura y que pues no afecte pues su salud, ¿no? Entonces, pues esto del acompañamiento sí se me hizo muy interesante y pues me atreví a ir a hacer una entrevista a una colectiva, para que nos contara un poquito de su experiencia y pues no sé, que después de que terminemos de escuchar toda esta entrevista que le hicimos, pues que pues reflexionemos contigo, Viri, sobre el tema.
Un poco de las respuestas, está bien, vamos ¿sí? a escucharla.
Bueno, esta vez pues tuvimos la oportunidad de platicar con una colectiva que se llama Mamá Feminista. Ellas están desde el 2018 activas en las redes sociales y ellas nos contarán su experiencia, en cuanto al acompañamiento durante un aborto. La primera pregunta que les hice yo es cómo definen el acompañamiento en el proceso de aborto y cuáles son sus objetivos principales como colectivo. Y esto fue lo que respondieron.
Hola, yo soy Cielo y soy fundadora de Mamá Feminista. ¿Cómo definimos el acompañamiento en el proceso de aborto? Bueno, pues nosotras dentro de la colectiva de Mamá Feminista consideramos que el acompañamiento es fundamental para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque históricamente sabemos que se le ha dado muchísimo apoyo y se le sigue dando a las mujeres que van a ser madres y que deciden que lo van a tener y continuar con su maternidad, ¿no? Y nosotros tenemos un dicho aquí dentro de la colectiva, es que el mismo cuidado, amor, cariño, apoyo que recibe una mujer que decide ser madre es el mismo cariño, apoyo, amor que debería recibir una mujer que decide interrumpir su embarazo. ¿Por qué? Porque está decidiendo. Está decidiendo sobre su cuerpo, sobre su propia situación, está siendo consciente y es un tema muy juzgado actualmente todavía, tristemente, por la sociedad. Y es un proceso que ninguna mujer debería pasar sola, ninguna. Por eso nosotros consideramos que el acompañamiento es pieza clave, pieza fundamental para que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo o deciden abortar, necesitan este tipo de apoyos. Cuando una mujer está en esta situación y digamos que en el país o en la ciudad donde vive ya es legal y no está penalizado hacerlo, pues al final va a la institución de salud. En la institución de salud igual le brindan la información, le brindan los medicamentos y la mandan para su casa como si tuviera una gripa para que se tomara los medicamentos y procediera con ellos, ¿no? De igual manera, aunque en los lugares donde el aborto ya es, pues ya es legal, ¿no? Ya es despenalizado, el acompañamiento sigue siendo una pieza fundamental porque, repito, las mujeres no deberían de pasar por este proceso solitas, ¿no? Y los objetivos principales como colectiva es justo eso, no dejar nunca sola a ninguna mujer, adolescente, niña que decida sobre su propio cuerpo, que decida no ser madre. Siempre nosotras estaremos ahí para apoyarla, para brindarle amor, cariño, contención que necesita, ¿vale? Muchas gracias.
Te arrebatarán las cosas. Contale a tu amiga que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente recuerdo a las vecinas contándole a mi mami todo lo que yo hacía. Entonces me enojaba.
Órale, se me hace muy interesante esta primera respuesta porque creo que para mí tocó una palabra en la que hasta ahorita pues como que yo no había pensado mucho, que fue la palabra tratar a la mujer con amor, ¿no? O sea, el mismo amor que se le da a la persona que decide ser mamá, el mismo amor que debe de recibir la persona, ¿no? Y sí, porque casi todo, como lo hemos dicho al principio, pues se va a lo negativo.
Sí, justo, ¿no? Creo que cuando se visualiza lo que mencionábamos desde la parte religiosa o desde lo cultural, cuando una mujer está embarazada y que lleva tal cual el embarazo, pues le dan ese amor, ¿no? O sea, de que, ay, mira, vamos a tener cuidado. Carito, ¿no? Claro, desde la parte cultural y desde la parte a lo mejor familiar, ¿no?
Sí.
pero no, pero cambia mucho el hecho de cuando es lo contrario, ¿no? Cuando no decides llevar a cabo un embarazo, pues cambia totalmente esta ideología, ¿no? O sea, se ve etiquetada la persona
Juzgada.
juzgada, ¿no? Y que a final de cuentas se nos olvida que son personas, no sabemos el por qué tomó esa decisión y también no es fácil, ¿no? Tomar esas decisiones, o sea, no porque tomes una decisión siempre va a ser con felicidad, ¿no? Siempre tiene un grado de responsabilidad y a pesar de que sabes que es lo mejor para ti o no, pesa, ¿no? Entonces, eso es como que lo que a mí me deja pensando.
Sí. Bueno, vamos a escuchar las siguientes preguntas y reflexionando sobre ellas.
Sí, claro. Pues la siguiente pregunta que yo les hice a la colectiva, pues fue que cómo son las tareas específicas que realizan las personas que forman parte de esta colectiva. Y pues esto fue lo que ellas nos respondieron.
Hola, mi nombre es Susana, pertenezco a la colectiva de Mamá Feminista, en donde llevamos acompañamientos de aborto hasta la semana 24 de gestación. En este caso, les comentaré un poquito cómo son las tareas específicas que realizamos las mujeres que formamos parte de esta colectiva. Nosotras somos 5 mujeres que formamos parte de Mamá Feminista. Como colectiva no hay un organigrama y como feministas que somos, apostamos a la horizontalidad. Y en esta línea es que realizamos nuestras actividades. Las tareas específicas durante un proceso de aborto son las siguientes. El primer enlace que tenemos con las amoras que se ponen en contacto con nosotros es mediante Messenger, TikTok o Instagram, que son las redes de Mamá Feminista. Una vez que nos contactan ahí, nosotras les hacemos una serie de preguntas para llevar un mejor asesoramiento de su proceso. Y si ya están dentro de las semanas en las cuales podemos realizar el proceso solo con misoprostol, coordinamos nuestros tiempos junto con la de la mora que quiere llevar a cabo su proceso para realizarlo. Esto puede ser en Telegram o puede ser en WhatsApp, como ellas decidan. Al ser 5 mujeres, esto es una ventaja porque, pues, bueno, también somos humanas y tenemos actividades aparte de la colectiva, que son trabajo, que son el hogar, que son nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, podemos ir rolando nuestros tiempos para no dejar en ningún momento sola a la mora que se pone en contacto con nosotros. En este caso, después de que ya realizamos estas preguntas, ya vemos si podemos llevar a cabo el proceso o no, desde ese momento no las dejamos solas y cuando ya estamos en el proceso, alguna de las 5 puede tomar la batuta del proceso en sí y las otras estamos ahí para apoyar en el momento que la mora pueda tener alguna duda o pueda sentirse muy ansiosa. Estamos ahí para contenerla, no las dejamos solas en ningún momento. Y una vez que es la expulsión, se quedan con nosotras otros 15 días. Después de estos 15 días, damos por concluido el proceso. Y si tienen cualquier duda ya después de este tiempo, nos pueden buscar nuevamente en nuestras redes. Entonces, estas son básicamente las tareas brevemente que realizamos durante el proceso, porque realmente cada proceso es único, cada proceso no podemos hacer otro tipo de actividades o podemos, no sé, si la mora necesita donación de miso, pues nos rolamos nosotras para ver cómo se lo enviamos. Entonces, realmente en cada proceso vamos posiblemente haciendo otras actividades que no tenemos como tal contempladas, pero por eso siempre decimos que cada proceso es único, cada mora es diferente y es algo que nos llena, nos nutre y vamos aprendiendo con cada proceso.
Que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían, sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente, recuerdo a las vecinas contándole a mi mami todo lo que yo hacía, entonces me enojaba.
Ok, interesante respuesta. Pues sí, creo lo que decíamos hace rato, pues el acompañamiento es diferente para todos. Como que pensamos, ay, busca ayuda y la va a recibir así de fácil, pues yo creo que no, no es como todo. Hasta cuando buscan atención psicológica, por mucho que digan, ay, Ya, esa persona ya la buscó. A veces es difícil que se abra, es difícil que te cuente, es difícil que te diga lo que de verdad está sintiendo, lo que de verdad está pensando, la decisión que va a tomar. Entonces, pues sí, creo que sí, sí es un gran trabajo. Y como lo dice ella, pues van aprendiendo un poco de todas y buscando qué le sirve a cada una, ¿no?
Sí, justo, y también, bueno, ahorita que estaba escuchándolas a ellas con esta respuesta, pues siento que tiene mucha relación con mi carrera, ¿no? Porque, bueno, es una carrera que no es tan conocida o que a veces como que es confundida, ¿no? Porque es promoción de la salud y piensan que vamos y tocamos las puertas y nos dan vasitos de agua, ¿no? Entonces, pues toda la chamba que ellos hacen de capacitarse, de buscar todas estas herramientas, pues justamente tiene que ver con mi carrera, o sea, promocionar la salud realmente, ¿no? Y buscar justamente lo que ellas dicen, pues la calidad, ¿no? Esta calidad humana que ellas dan desde la atención, de que pues son pacientes en el sentido de que entienden la situación de la persona, ¿no? Entonces, como ella dice, también somos humanos y nos cansamos, tenemos otras actividades, sin embargo, siguen luchando por los derechos de las personas, ¿no? Y las respetan a final de cuentas. Entonces, no sé si tengas otra cosa que decir o les hacemos la otra pregunta.
Seguimos con las preguntas.
Bueno, yo les pregunté cómo pueden las personas en general fomentar una cultura de respeto hacia la toma de decisiones individuales y el acompañamiento colectivo. Y pues esto fue lo que ellas nos respondieron.
¿Cómo pueden las personas en general fomentar una cultura de respeto hacia la toma de decisiones individuales en torno al aborto y el acompañamiento colectivo? Considero que esta es una pregunta que, a pesar de parecer algo sencillo, es mucho más profundo de lo que parece, ya que en general como sociedad las decisiones que nosotras mismas tomamos muchas veces se juzgan, no solamente las decisiones sobre nuestro cuerpo, sino las decisiones sobre lo que hacemos en nuestro día a día, el cómo nos maquillamos, el cómo, no sé, cualquier otra cosa que intervenga en la vida de una mujer, en la vida diaria de una mujer, o las decisiones que podamos tomar con nuestros hijos o respecto a la maternidad, incluso no tener hijos, todas las decisiones que podamos tomar son juzgadas por la sociedad, desde la más chiquita hasta la más grande, y obviamente esta es una, yo creo, de las decisiones más grandes. Entonces, creo que una manera de fomentar pues la libertad en cuanto a toma de decisiones individuales sería comenzar desde las cosas más pequeñas, desde el no juzgar a mujeres por cómo se visten, por cómo se ven, por cómo hablan, por cómo se manejan dentro de la sociedad. Esto sería el primer paso que podríamos dar para llegar a eventualmente una decisión como el aborto, verla como algo común y algo que simplemente está en manos de cada mujer decidir. Creo que va un poco por ahí. Y bueno, para fomentar el acompañamiento colectivo, creo que estamos haciendo como mujeres en general, como sociedad, una buena labor, que es unirnos, que es apoyarnos, que es estar detrás de la otra para cuando cae, estar dispuestas a cacharnos unas a otras, estar dispuestas a meter las manos unas por otras y tratar de apoyarnos en ese sentido y de hacer redes, de hacer redes cercanas, de hacer redes fraternas y que realmente nos den esta confianza de unas con otras en cuanto a que vamos a apoyarnos. Entonces creo que mientras sigamos así, pues el acompañamiento colectivo no solamente para el aborto, sino para cualquier otra situación que atraviese una mujer, pues va a seguir adelante y se va a seguir desarrollando y cada vez va a ser más intenso y mejor y más profundo y más bonito.
Te arrebataron las cosas. Contale a tu amiga que ese vato es muy castroso. Que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente, recuerdo a las.
Bueno, con esta respuesta, pues, está padre, ¿no? Esa parte de estar una detrás de la otra para cacharnos, ¿no? A la hora de caer, me como que me recordó la palabra sororidad, que es esa parte de solidaridad, pero entre mujeres, ¿no? Porque muchas veces hasta en las mismas mujeres somos las que más, pues, atacamos o recibimos ataques entre mujeres que incluso de las sí. demás personas, ¿no? Y qué feo, porque, pues, deberíamos de empatizar un poquito más. Pero pues no, desgraciadamente creo que no es así. A veces es hasta más feo la agresión, ¿no? Una vez me preguntaban, alguien me preguntaba de ¿por qué no te vas del lado del metro de las mujeres? Está más tranquilo, y yo, no te creas, ¿no? Luego está más feo, como que te empujan, te jalan, todavía, no sé,
están agresivas.
Exactamente. Entonces sí, pues está esa parte de que ya habíamos dicho de empatizar, y pues como mujeres, pues a lo mejor hasta un poquito más, ¿no?
Sí, justo. Y pues también es como tú dices, tiene que ver, creo, con la sororidad. Uh-huh. Y que a veces es cansado porque las redes sociales sí tumban esta ideología, en el sentido de que, ay, como son mujeres, se apoyan, y por qué no apoyan a tal persona, ¿no? Sí. Y creo que se confunde, siento yo, ¿no? A lo mejor estoy mal, pero que ahora sí que lo que diga la gente, que lo rectifique, ¿no? Que me mueva esa ideología. Pero creo que la sororidad tiene que ver que, como mujeres, que nos respeten todo el sistema, todos nuestros derechos, ¿no? O sea, si hay un tema en cuestión judicial, y por decir una investigación, ¿no? O una demanda que hay, que no me hacen caso como mujer, pues las mujeres somos sororas y buscamos y luchamos porque se le cumpla la ley a la persona, ¿no? Y no porque me caiga mal esa persona, yo voy a decir, ay, no, o sea, X, ¿no? O sea, no por eso me va a dejar de caer mal, pero creo que tienes que respetar que se le debe de cumplir, como a cualquier otra persona, pues todo esto de las leyes, ¿no? Entonces, a veces creo que confunden mucho eso, o nos enredan entre las redes sociales esta respuesta.
Sí, creo que ese término sí estuvo un tiempo muy atacado. Bueno, yo me acuerdo que salían muchos videos así como de, no sé, están asaltando a una mujer y van pasando otras dos y dicen, a ver, ¿por qué no le ayudaron? A ver, ¿por qué no hicieron algo por ella? Que no sé qué. Y me quedé pensando, digo, bueno, es que también, ¿no? O sea, como seres humanos, pues está ese instinto de supervivencia. Y digo, si la están amenazando con un arma, no es como que, ay, porque es mujer, voy ahí y también me voy a ir contra el ladrón y la voy a... No, pero pues
sí,
creo justo que implica más, ¿no?
Sí, y también creo que también tiene que ver con la forma en que nos han educado, ¿no? Porque siempre nos han impuesto la idea de que una mujer, pues, no hace tantos desmanes, ¿no? O estos desmadres, ¿no? Y cuando los hacen, pues, quedamos como las intensas, las locas, y pues no es así, o sea, es una respuesta de que ya estás cansada a ciertas cosas, ¿no?
Como lo de las marchas, ¿no? Yo creo que ahí entra esa parte de que ya es como que atacado el término de, ah, ya se viene la marcha del 8 de marzo y ya van a empezar a hacer eso, desmadre, ya van a empezar a atacar y no sé qué. Y en algún momento yo me acuerdo que en la escuela pues lo platicábamos, y luego también mi mamá no me decía, es que no sé qué, ¿para qué van y hacen eso? Le digo, bueno, le digo, pues es que también, ¿no? Le digo, creo que se vale, es una forma de expresión. Es atacado porque dicen, ay, mujeres, ¿no? O sea, como que esas señoritas, ¿por qué están haciendo eso? Bueno, me tocó escuchar comentarios así, y le digo, bueno, pues es que también, ¿no? Ellos tienen una problemática, quieren ser escuchados. Le digo, y hasta que luego no lo experimentas en carne propia, pues como que no te pones, no pones esa empatía, ¿no?
Sí, justo. Y pues me gustaría hacerles otra pregunta a las chicas, y esta es la siguiente pregunta. ¿Me podrían contar cuáles son los desafíos más comunes a los que se enfrentan como colectivas, como las barreras legales, sociales o culturales que afecten a su trabajo?
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nora. Soy parte de la colectiva Mamá Feminista, y yo les voy a platicar algunos de los desafíos más comunes a los que nos enfrentamos las colectivas en cuestión de barreras legales, sociales o culturales. Como sabemos, en México, de los 32 estados que hay en toda la República Mexicana, solo 14 han despenalizado el aborto. Pero eso no garantiza que haya una buena atención o se brinde el servicio a las mujeres que han decidido hacer una interrupción legal del embarazo o un aborto. Esto debido a que, ok, ya se despenalizó, pero hay muchos procesos que seguir. No hay clínicas, no hay personal capacitado que atienda a las mujeres que necesitan ese servicio, ¿vale? Entonces creo que ese es uno de los desafíos más grandes a nivel del país, ¿no? En cuestión de aborto. Para las colectivas, realmente los desafíos son demasiados. En primera es que somos mujeres ayudando y acompañando a otras mujeres en esta decisión que han tomado. Y al ser mujeres, somos personas normales, comunes y corrientes, las que brindamos este apoyo. Obviamente con conocimientos en el proceso, ¿no? Pero no tenemos recursos, recursos económicos, no tenemos algún lugar para brindar a lo mejor una atención, más que nuestro puro amor y conocimiento con el que ayudamos a las chicas. Entonces esos son los desafíos más grandes, ¿no? Aparte que yo considero que otro de los desafíos que enfrentamos y que muy poco se habla es la empatía de otras mujeres, sobre todo de las chicas a las que hemos llegado a acompañar. No todas presentamos esa situación con todas, pero sí que muchas creen que como formamos parte de una colectiva es nuestra obligación ayudarlas, brindarles la atención cuando, cómo y cuando ellas quieran. Entonces eso es muy complicado para nosotras porque todas nosotras tenemos una vida, tenemos responsabilidades, tenemos familias, tenemos trabajos, entonces no siempre nos es posible brindar el apoyo como todas quisieran que lo brindáramos. Y aparte que, como digo, lo hacemos de amor y de corazón, ¿no? Entonces muchas de estas mujeres nos acusan de falta de empatía, de falta de sororidad en nuestro apoyo, pero no se ponen en nuestro lugar de que también tenemos otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, falta mucho camino por recorrer en el tema del aborto. Qué bueno que ya son 14 estados, pero falta mucho, mucho camino por recorrer en este sentido de ser más empáticos todos.
Te arrebataran las cosas. Contale a tu amiga que ese vato es muy castroso, que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente recuerdo a las vecinas contándole a mi mami todo lo que yo hacía. Entonces me enojaba.
Ok, bueno, con esta pregunta creo que también podemos reflexionar un poco sobre si esa falta de apoyo a lo mejor hasta por parte del gobierno al momento de que, bueno, como decimos, ¿no? Buscan la legalización, que es ese apoyo donde tiene que entrar, ¿no? Dentro de la protección en las leyes,
las estructuras
de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que también ¿no? Creo que les corresponde una parte porque cuánta vocación hay ahí para lo que ellas están haciendo, o sea, porque exactamente es el sueldazo del año, no es.
Sí, claro.
Recursos no cuentan, digo, sí, muchas veces el sector público no cuenta con los recursos, vas al doctor y que no hay esto, no hay aquello, no hay lo otro, no hay estudios, no hay atención, porque no tienen materiales, entonces sí. Imagínate esta parte todavía también que ha de ser así como que no, pues ráscate con tus propias uñas, ¿no? Entonces, qué sí. Difícil y qué buena respuesta para reflexionar un poquito sobre eso.
Pues sí, es como tú dices, creo que es más que nada reflexionar de que he escuchado muchos comentarios yo que al hecho de que buscan la gratuidad y la legalización del aborto es como si fuéramos a comprar dulces, ¿no? O que nos regalaran dulces y que lo vamos a estar haciendo una, dos, tres veces, ¿no? Y independientemente del proceso que hagas, si es la primera vez o las veces que sean necesarias, lo haces, justamente, ¿no? No es gratis, no es tan accesible, porque, pues, ¿cuánto puede costar el acceder a una AMEU? Más o menos considero que son como entre 3,000, 4,000 pesos, y que se dicen fácil, ¿no? O sea, está barato o accesible de alguna forma, pero la realidad de muchas no es así, ¿no?
No.
O sea, no tienen esa posibilidad económica, ¿no? En cuestión de los medicamentos, pues sí, a lo mejor podrían ser más accesibles, sin embargo, pues hay muchos profesionales que se niegan a esto, por sus ideas y toda, Pues sí, toda la idea que se viene sobre esto, que no están de acuerdo, ¿no? Esa es una, y la otra, pues también volvemos a lo mismo, la cuestión geográfica, ¿no? Decimos, estamos nosotros aquí a la orilla de la Ciudad de México, y a lo mejor para nosotros sí es accesible de alguna forma, porque podemos solicitarlo y lo que tú quieras, pero también yo por varias personas he escuchado por decir aquí en Santa Catarina, que es donde llevan el procedimiento con medicamentos, creo que tienen los dos procesos, pero mandan el de medicamentos. Creo que solamente son 10 lugares los que dan al día. Y eso súmale a que no nada más vienen de la Ciudad de México, sino que
De
vienen de
otros
otros estados.
estados.
Entonces, pues es, o sea, es intenso, a final de cuentas, ¿no? Entonces, lo que dicen, pues sí, es totalmente interesante.
Sí.
Y creo que finalmente les voy a hacer la última pregunta a ellas, que tiene que ver cuál fue el motivo de ser parte de un acompañamiento, y pues esto fue lo que ellas nos respondieron.
¿Cuál fue el motivo de ser parte de un acompañamiento en aborto? O más bien, ¿cuál fue el motivo de ser acompañante de abortos? Pues primero, el amor a las mujeres, reconocer la importancia de crear redes de apoyo, porque pues así nos hacemos más fuertes. Reconocer la importancia de crear espacios seguros para las mujeres, porque muchas veces pues no tienen la posibilidad de acudir a clínicas. Bueno, cuando yo empecé, que empezamos con Mamá Feminista, fue justo en la pandemia. Y aunque no fue hace tantos años, fue hace pocos años, todavía era ilegal. De hecho, no estaba despenalizado en todo el país, solamente estaba despenalizado en Ciudad de México y uno o dos estados más, cuando mucho, o sea, por lo tanto era ilegal. Entonces, pues el reconocer esa importancia de ser un espacio seguro para que las mujeres llevaran a cabo sus procesos y ir cada vez expandiendo y expandiendo más el conocimiento. Se sentía bien y pues sí, darles toda, contenerlas, darles nuestro apoyo, solo por el simple hecho de ayudar y nada más. Y ya.
Te arrebataron las cosas. Contale a tu amiga que ese vato es muy castroso. Que aunque digas que no, es persistente con su acoso. Desde pequeña me decían, sos chismosa por contar lo que pasaba y no callarme la boca. Prefiero ser chismosa y decir lo que estoy viendo, porque confío más en mi instinto que en tus cuentos. Cuando era adolescente, recuerdo a las vecinas contándole a mi mami todo lo que yo hacía. Entonces me enojaba.
Bueno, creo que esta respuesta retoma un poquito lo que te decía hace rato, la vocación, ¿no? Vocación, el amor a lo que hacen. Ella decía el amor a las mujeres. Y pues creo que es más que nada eso, es el regresar un poco a la sociedad de lo que ellas han tenido o comparten de lo que saben y pueden, ¿no?
Sí, claro, es que creo que a veces se nos olvida, ¿no? He
Sí.
escuchado muchos esos comentarios de que como profesionales a veces se nos olvida que pues somos para la sociedad, ¿no? Entonces, a veces siento yo que somos un poquito individualistas y queremos ser los que sabemos todo lo que, o sea, que todo lo que nosotros es toda la razón y no nos ponemos en los zapatos de los demás, ¿no? Entonces se nos olvida justamente esta parte de empatizar y del por qué esta vocación la estamos escogiendo, ¿no? Independientemente del tema, por decir, ¿por qué escogiste ser psicólogo, doctor, enfermero, ¿no? Y a veces también, como profesionales, creo que nos enfrentamos a muchas cosas, como ellas decían, ¿no? A que no hay recursos económicos, a que pues no hay un buen lugar, o sea, no hay muchas cosas y a veces también eso a las personas profesionales les frustra porque a lo mejor quisieran dar la mejor atención, pero no tienen todos los recursos. Entonces, creo que nos tenemos que poner a veces un poquito en los zapatos de todos, ¿no? Desde el ser profesional hasta de ser de parte de la sociedad y por qué es que estamos actuando de esa manera.
Sí, exactamente. Entonces, esas preguntas se me hacen muy buenas para reflexionar sobre el tema que tocamos el día de hoy.
Sí, y pues creo que esto vendría siendo todo en cuestión a la entrevista que les hicimos a Mamá Feminista, y le agradecemos por habernos brindado un poco de su tiempo, porque pues es como ellas dicen, ¿no? Tienen una chamba muy grande. A veces, creo que hasta se desvelan por estar llevando estos acompañamientos, porque como ellas decían, ¿no? A veces, las chicas en esta cuestión de que pues no están tan seguras, lo hacen de madrugada, o sea, o no tienen un horario fijo, y entonces sí es muy fuerte su labor.
Sí, exactamente.
Y pues finalizando, ¿qué te parece si escuchamos pues un cuento que tiene que ver con esto de una historia de Carlo, me parece? Pues simplemente como reflexión, ¿no? Para que
Le demos cierre al
le dé.
capítulo.
Sí, y justamente para que los que nos estén escuchando, pues ellos también nos cuenten, ¿no? Si, ¿qué les parece? ¿O qué opinan ellos, ¿no? ¿Qué propondrían? Si cuenta como alternativa a lo que están haciendo las chicas. Para mí sí es una alternativa más al sistema que tenemos, ¿no? Porque ya está muy, sobrepoblado, ¿no? O sea,
Sí.
no tenemos esa infraestructura que pueda pues ayudar en todos los sentidos, porque no solamente es en este tema, sino en general en cuestión de la salud, pues lo que tenemos hoy en día sí es cuestionable porque necesitamos otras alternativas.
Sí, pues vamos a escuchar el cuento entonces.
Aborto aquí te cuento, un proyecto de Red Necesito Abortar, Las Libres y Voces de Mujeres en Acción.
Quizás mi historia te sea un poco diferente. Yo nací con genitales femeninos, pero nunca me sentí feliz con mi cuerpo sexuado, ni con mi identidad de género. Por ello, un día comencé mi proceso emocional y hormonal para ser Carlo. Esto me llevó a sentirme mejor y tener la vida que deseaba. Ejercía mi sexualidad como cualquier persona y un día simplemente dejé de menstruar. Esto me preocupó un poco. Fui con un médico y él me dijo que estaba embarazado. Tenía 5 semanas. No sabía qué hacer. Estaba tomando medicamento para lograr mi cambio y no deseaba tener un hijo. Un amigo me sugirió indagar en internet sobre una red de acompañamiento para abortar con medicamentos de manera segura, para que me orientaran. Sin embargo, me sentí conflictuado ya que pensé que quizás no iba a tener la oportunidad más adelante de tener un hijo. Me di un par de semanas para pensar lo que yo realmente deseaba. Si todo lo que iba cambiando en mí valía la pena esperar para ser padre. Lo hablé con algunas amigas y amigos. Los consejos no se hicieron esperar por parte de la gente que quiere, pero la decisión estaba en mí. Nadie podía decidir sobre mi cuerpo más que yo. Eso me hicieron saber las mujeres de la red Necesito Abortar cuando las contacté. El proceso para interrumpir mi embarazo con medicamentos fue muy sencillo y rápido, sin más demora que lo que lleva un cólico, así que hoy estoy muy contento de seguir mi camino, de haber podido ejercer mi derecho a decidir sobre mí. Hoy nuevos proyectos, nuevas cosas en mi vida y no quiero frenar nada.
Ah, está bonito el cuento, cortito, pero certero, ¿no? O sea, al final creo que toca un tema importante, la decisión sobre nuestro cuerpo. Cada quien es el único que lo tiene, es el único que va a decidir, va a vivir con eso. Y cada uno vive con sus propias decisiones, ¿no? Y no nos queda a nosotros más que respetar y pues respetar más que nada.
Pues sí, a mí también me gustó el cuento y pues más que nada porque creo que nos abre más a que hay una diversidad, ¿no? O sea, no hay que separarnos como género, simplemente somos, para mí es la idea de todas somos personas independientemente de la orientación de la identidad, o sea, de lo que tú te identifiques como persona, pues nada, ¿no? O sea, creo que debemos de recibir el mismo respeto y el amor como sea, ¿no? Entonces, ante nuestras decisiones, creo que es lo más bonito que me gustó del cuento.
Sí, exactamente. Bueno, pues con esto es todo de nuestra parte. Me despido y nos vemos en un siguiente capítulo.
Y yo soy Anaid y pues nada, ahí que quien guste dejar un comentario, pues que nos lo deje y estamos aquí para leerlos.
El mío fue espontáneo, fue hace menos de un año, era un 11.
miles a diario, te lo cuento yo. No todas logran contarlo, no todas vuelven a casa por no saber lo que pasa. Si lo hacen sin saber, sin nadie, solas enfrentarse por miedo a la cárcel, sus padres, el padre, porque simplemente quiso y que tienes derecho. Al aborto seguro es tu cuerpo, derecho a cuidar de ti es tu tiempo, respeto a tus deseos de no ser madre, decisión consciente, decisión responsable, derecho a no ser juzgada por nadie, derecho no tener que justificarte, respeto que no sea parte de tus planes, decisión personal, de nada eres culpable, no, de nada eres culpable, no, de nada yo fui culpable, no. Yo también aborté, que yo también aborté.